la ley, pero la ley como obligación. Voy a leer mis tres capítulos hoy para que Dios esté contento conmigo. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Quieren saber algo? ¿No vas a impresionar a Dios? Puedes leer tres libros y no lo vas a impresionar. ¿Por qué leemos la palabra? Porque la necesitamos. ¿Por qué yo como? Yo les garantizo que yo no como para agradar a Dios. Tal vez le agradaría si comiera menos. No digan amén. ¿Por qué yo como? Porque tengo hambre. No es difícil. No es muy científico eso, ¿verdad? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? Porque la necesitamos. Punto. Y aquí dice, porque la amamos. Entonces, decir que yo no tengo tiempo de leer la palabra es como decir, no le encuentro valor, no le amo. Porque a las cosas que amamos, encontramos el tiempo. ¿Cierto? Le encontramos, siempre le encontramos el tiempo a las cosas que valoramos. Ok, vamos a ir al versículo clave de hoy. Es siempre en Salmo, pero capítulo no 119, sino 19. Este es un par de versículos aquí, que están llenos de algo fenomenal. Hasta valdría la pena memorizar estos dos versículos que vamos a leer. ¿Listos? Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Saben qué? Leámoslo junto. ¿Lo tenemos ahí? Ok. Leámoslo todo. El 7 y el 8 lo vamos a leer junto. 1, 2, 3. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Wow, ¿no es fenomenal eso, los resultados? Esto nos enseña la importancia de la palabra, afirma la importancia de la palabra de Dios y cómo afecta nuestra vida. Noten las tres frases que usa. Primero, en el versículo 7, habla de la ley de Jehová. Después habla del testimonio de Jehová. En el versículo 8 habla de los, ¿qué? Los mandamientos de Jehová. Todas estas son frases para referirse a la palabra de Dios. ¿Ok? En sus hojas, ustedes lo pueden ver en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Lo ven ahí? Entonces, todas esas frases son usadas para referirse a la palabra de Dios. En todos sus casos, pudiéramos sustituir la palabra de Dios. Pudiéramos leer, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es fiel, que hace sabio el sencillo. La palabra de Dios es recta y alegra el corazón, etcétera. Ahora, quiero enfocar algo muy importante. Esta palabra en el versículo 7, donde dice convierte el alma. Esta es una palabra muy interesante. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Hebreo. Básicamente hebreo, ¿ok? Esta es una palabra donde dice que convierte, que significa regresar. Regresar. Si quieren, escriban eso al margen en su Biblia, ahí en el versículo 7. Subrayan la palabra perfecta y pongan al margen en su Biblia regresar. La idea es que lo regresa a su condición original. Ok, vamos a hablar un poquito más de eso un momento, pero hagamos un poquito de aplicación aquí. Muchos experimentan tragedia en su vida. ¿Cuántos han tenido alguna tragedia en su vida? Ok, si tenemos algunos años, es muy posible que hayamos experimentado alguna tragedia. ¿Y qué pasa muchas veces cuando tenemos una tragedia en nuestra alma, en nuestra vida? Es que nuestras almas quedan muy lastimadas. Quedan nuestras almas. Bueno, ¿sabe qué? Repasemos algo aquí brevemente. El alma es de tres partes. ¿Qué son las tres partes del alma? ¿Quién recuerda? Nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, ¿ok? Lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿ok? La voluntad de Dios dice, nuestra voluntad dice, yo haré. Mi mente dice, yo pienso. Y mis sentimientos dicen, yo siento. ¿Ok? Todas esas son partes del alma. Entonces, cuando tenemos una tragedia en nuestra vida, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra manera de pensar, tal vez pensamos de una manera antes de la tragedia, pero después de la tragedia, nuestra manera de pensar cambia y permitimos que nos afecte y nuestras emociones, quedamos muy heridos, nos sentimos muy maltratados a veces. Y lo triste de esto es que la persona de promedio sigue cargando este dolor por muchos años, a veces hasta toda su vida. Y toda su vida, en vez de poder desatarse de esa herida, todas las decisiones que toman, las toman a la luz de la tragedia que le sucedió. No parecen poder desatarse y dicen, pues sí, así es como es, nada se puede hacer. Y una razón que personas aceptan su condición de herida, de herido, es que así es como funciona el mundo, aparte del poder sobrenatural de Dios. Y es la manera que miran las cosas. En la esfera natural, sin Dios, realmente así es. Porque no hay manera de desatarse de esas heridas en lo natural. Y nosotros nos permitimos ser producto de nuestro ambiente. Si fuimos o fuiste abusado verbal, física, sexualmente, eso te va a cicatrizar. Si fuiste abatido, condenado y dicho que tú no vales para nada, nada harás en tu vida, entonces eso podría influirte el resto de tu vida, porque ese es en el área de nuestra alma. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, sin embargo, Dios no solamente nos da la habilidad de sobrevivir, porque muchos cuando están en esta situación se cambian a una etapa de su vida donde apenas quieren sobrevivir. No necesariamente físicamente, aunque puede ser eso también, pero emocionalmente. Están tratando de nomás aguantar el día para poder aguantar mañana, para poder aguantar el siguiente día. Y emocionalmente apenas están sobreviviendo todo el tiempo. Este versículo nos debe de dar esperanza a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque aquí dice que la palabra de Dios cambia nuestra alma a como estaba antes de la herida. Cambia nuestra alma a como estaba antes del pecado en nuestra vida. A veces sufrimos heridas por las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones tontas y nadie aquí, yo sé los de la otra iglesia, pero posiblemente tomamos decisiones tontas y sufrimos las consecuencias, ¿es cierto? A veces no es decisión que nosotros tomamos, son decisiones que toman otras personas, pero nos afectan a nosotros. Entonces quedamos muy heridos. Nuestra alma ya no estaba como antes. Entonces puede ser cosas que otros no hicieron o nosotros nos hicimos a nosotros mismos. La verdad es que no importa cuál es la razón. El punto es que Dios, por medio de su palabra, restaura nuestra alma a un estado de inocencia. Qué lindo, ¿no? Esa herida, saca la herida, cura la herida y nos deja sin la herida. Yo tenía una amiga hace muchos años, desafortunadamente perdí el contacto con ella. Esto puede ser hace 22, 23 años. Y esta dama, que tenía un pocos años, ella era un poco mayor a mí, Ella había tenido una juventud súper difícil. Ella vivía con su mamá cerca de una estación, una gasolinera, donde una de esas bien grandes, donde venían los camioneros y recogían a las muchachas para pasarse la noche con ellas. Y su mamá, esto es en Estados Unidos, ¿okay? No estamos hablando en otro país, esto sucedió aquí. Su mamá la vendía a los choferes. Yo no sé usted, pero yo no me puedo imaginar una vida así, de jovencita. Y muchas otras cosas le pasaron. Esa era tal vez la peor, pero muchas otras cosas le pasaron. Ella pudiera haberse hecho víctima el resto de su vida. Pero lo que me impresionó de esta muchacha era que cuando, si tú hablabas con ella, a menos que ella te contara su pasado, tú no hubieras tenido ninguna idea de lo mal, las malas cosas que ella había pasado. Porque ella había permitido que Dios la transformara totalmente. Llegó al punto que perdonó a su mamá y andaba ella todo el tiempo con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque esa palabra le había transformado su vida. Entonces es posible. No importa el pasado, tú lo hayas causado o otro lo haya causado. Si fuiste herido por alguien o otra cosa, no tienes que aguantar por otra semana, otros 5, 10, 30 años. Puedes superarlo, pero tienes que darle prioridad a la palabra, porque la palabra es lo que va a convertir, es la palabra que usa en la Biblia, pero que realmente significa regresar. Ahora, observa los beneficios de la palabra en estos versículos. Dice que hace sabio al sencillo. ¿Quién pudiera usar más sabiduría en su vida? Todos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Quién pudiera usar más alegría en su vida? Dice, alegra el corazón. ¿A quién le gustaría ver las cosas de la vida y su situación más claramente? Dice, alumbra los ojos. Miremos este de sabiduría. Esta realidad no es solamente cierta a escala individual, sino a nivel de la humanidad. Desde la caída de Adán y Eva, nuestra existencia y nuestro ambiente han sido muy negativos y diferentes de la intención original de Dios para el hombre. Cuando un joven o una joven se sale de la high school, ya ha visto miles de asesinatos brutales en la televisión. Ha sido expuesto a la carga de la inmoralidad sexual y la impiedad a la cual Dios nunca quiso. Solo con lo que ha visto en el cine y la televisión pueden salir con el alma muy distorsionado. ¿Cómo superamos esto? Dice, la ley del Señor es perfecta. Note que no dice que la ley de Jehová o la palabra de Dios es buena, ni muy buena, sino que es, ¿cómo? Perfecta. Diga conmigo, la palabra de Dios no es buena, ni muy buena, es perfecta. O sea, es algo en que podemos poner nuestra confianza. Es perfecta. Puede convertir, puede restaurar tu alma a su condición original de inocencia y sin dolor. Tantas personas cargan mucho equipaje, maletas llenas de dolores, heridas de años previos, de todo tipo de cosas, matrimonios previos, pérdidas de negocios, desilusiones, decepciones y relaciones quebrantadas. Y no parecen superarse, pero la verdad lo que les quiero decir hoy es que lo puedes superar. La palabra de Dios te lo puede hacer superar. Pero la razón que no superan esto es porque no toman la palabra de Dios seriamente y la aplican a su vida. La promesa es que la palabra de Dios es perfecta. Convertirá el alma, cambiará el alma. Te restaurará a la condición original. En tus notas ahí, a la condición original que pretendía el Padre. Ahora miremos otra cosa aquí, bueno, miremos este versículo 7, en Salmo 19, 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que Dios da sabiduría a los osos, amén. A las personas que no piensan correctamente. que hacen errores. ¿Cuántos hemos hecho errores? Pues todos, ¿verdad? Pero dice que no sabe, diga conmigo, aunque yo sea un soso, un menso, Dios me da sabiduría de su palabra perfecta. ¿Cómo podemos salir perdiendo? Ahí no se puede salir perdiendo, ¿no? Si tenemos consejo perfecto. Hay tantas historias de personas que tomaron decisiones tontas y sufrieron por ellas. Cometen adulterio, terminan en vergüenza y desgracia, cosas que hacen. Pierden sus empleos, los pastores han perdido iglesias y amistades. Terminan problemas físicos como el SIDA. Hay tantas consecuencias de las cosas sosas que tontas que nosotros hacemos. Aún a veces uno se pregunta cómo uno puede ser tan tonto y todavía respirar. Pero lo hacemos. ¿Sabe qué? No importa. Si nosotros enfocamos nuestra mente en esta palabra es lo que nos puede convertir. Yo no estoy diciendo que es malo ir a un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, vaya si necesita eso, está bien. Pero no lo haga sin que esto sea parte de la solución. Porque si esto no es parte de la solución, le voy a decir una gran diferencia entre la psicología secular y la palabra de Dios. Hay muchas cosas buenas de la psicología secular y yo no la estoy condenando, pero les voy a decir que la psicología enfoca tus acciones y la palabra de Dios enfoca tu corazón. ¿Ven la diferencia? Si tú solo enfocas lo exterior y nunca hay cambio en el interior, puedes cambiar a veces por un tiempo, pero un chancho o un puerco lo podemos bañar. Le podemos poner hasta pintura en los labios y arriba un... esas cosas que ponen arriba los paquetes, ¿un qué? ¿Boño se llama? Bueno, eso. Y lo podemos tener muy bonito, hasta aretes en los ojos. En los ojos, ahora ponen arete en todo lado. Le puede poner un arete en el ombligo. ¿Pero qué va a pasar cuando lo sueltas? Va a regresar al lodal, ¿no es cierto? Fue un psicólogo, fue un buen psicólogo ese puerquito. Pero no tuvo cambio de corazón. Y ahí regresó. Dios nos quiere cambiar el corazón, hermanos. Eso es el enfoque de Él. ¿Cuántos quieren que Dios les cambie su corazón? Exactamente. Así tú sí puedes cambiar y yo puedo cambiar. Versículo 9 del Salmo 19. El temor de Jehová es limpio. Versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Ok. Bueno, mírenlo ahí en su Biblia. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, fíjense versículo 10. Deseables son más que el oro y más que oro afinado. Y dulces más que miel y que la que que destila del panal. Dice aquí que la palabra de Dios tiene un valor mucho más allá. ¿Que qué cosa? Que el oro. Que el oro afinado. Vamos a regresar. Yo sé que me brinqué una parte. Vamos a regresar en un momento. Pero ¿cómo tratarías la palabra si la desearas o la valoraras más que el dinero? ¿Qué tal si yo te dijera, aquí hay un barril de oro afinado y aquí está la palabra de Dios y es tu única oportunidad en tu vida de poder conseguir la palabra de Dios? ¿Cuál escogerías? Bueno, eso decimos aquí en la mañana, el domingo. ¿Qué tal mañana? Lo tenemos que pensar un poco más, ¿verdad? Ok, la pongan ahí en sus hojas. La palabra de Dios despertará tu manera de pensar y te dará comprensión y conocimiento. Hay mucha gente deprimida y derrotada. Parecen que pueden no encontrar ninguna razón para alegrarse. Están luchando con una excusa tras otra. Esto me pasó y esto, y no hay nada que yo pueda hacer. Nadie tiene la culpa. Eso es muy importante, hermanos. Nadie tiene la culpa de ser víctima. Pero todos con mente que puede pensar tiene la culpa de permanecer víctima. No escuché ningún amén, pero es cierto. Todos tienen la culpa de permanecer víctima. Porque hay personas que después de ser víctima prefieren la simpatía que ser victoriosos. Regresemos al versículo 8. Porque a muchos les gusta les encanta jugar el papel de víctima para que reciban más atención. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si estamos en la palabra de Dios, dice que se alegra nuestro corazón. ¿Eso parece una excusa para ser víctima? No, ¿verdad? Primera de Pedro 1:8. Si no estás lleno de gozo, paz y regocijo, el problema, hermanos, no son tus circunstancias. Si lo encuentras un poco duro, lo siento, pero es lo que dice la palabra. Primera, los libros de Pedro fueron escritos a personas que estaban siendo perseguidas muy ferozmente por el imperio romano. Estaban bajo mucha persecución. Y Pedro les escribe en medio de esto, en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, hablando de Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ellos tenían muchas circunstancias para quejarse y ser víctimas. Sin embargo, dice que la palabra aquí, la fe en Jesucristo, los alegra con gozo inefable y glorioso. Si tienen sus Biblias, miren en Isaías 61. Vamos a ver algo bien fascinante en Isaías 61. Isaías está un poquito más adelante de Salmos, donde estaban. Salmos 61:3. Si lo quiere ver en la pantalla, está bien también. Dice: a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Óleo de qué? De gozo en lugar de luto. Manto de, en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces esto está diciendo que cada uno de nosotros tenemos una opción. Podemos tener gloria, óleo de gozo y manto de alegría, o podemos tener ceniza, luto y espíritu angustiado. Para mí está muy fácil la decisión. ¿Cuántos lo miran y dicen, no sé? Pues diga conmigo, yo, a ver, con ganas, yo escojo gloria, óleo de gozo y manto de alegría en lugar de ceniza, luto y espíritu angustiado. Prefiero victoria en lugar de derrota y simpatía. Amén. Los estatutos del Señor son correctos y alegrarán el corazón. Si estás desanimado, toma la palabra. Comienza a declarar las promesas del Señor a ti. Puedes alegrar muy rápidamente. El versículo 8. Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Hermanos, ¿vale la pena poder ver claramente en lugar de tener una perspectiva negativa y siempre ver, como dicen, el vaso medio vacío en vez de medio lleno? Es de gran beneficio poder ver el lado positivo de las cosas y ver una salida, una solución para todo. Eso es lo que hace la palabra. Y seguimos versículo 9, que ya lo leímos, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y en versículo 10, deseables más que el oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Si tú le das más valor al dinero que la palabra de Dios, entonces es como que estuvieras escogiendo ceniza, luto y espíritu angustiado. Job 23:12, se los voy a leer nomás, quédense ahí en Salmos. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué interesante. Guardó la palabra más que sus tacos. En Salmos, la palabra de Dios más que no solamente el oro, sino el oro afinado. Versículo 11 de Salmos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Diga conmigo, en guardarlos hay grande galardón. Hermanos, quiero que pienses en esta pregunta. ¿De cuánto valor sería a tu vida si fueras advertido antes de meterte en un gran problema, o un gran lío, o una relación impiadosa, o empleo incorrecto, o simplemente cosas más prácticas antes de comprar un carro que no te conviene? Si la palabra de Dios te pudiera advertir de esas cosas, ¿sería de ventaja? ¿O algo que te pudiera dañar tu salud o te desviara? Vale la pena, ¿no? Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿De cuánto valor nos sería si pudiéramos ver los problemas antes que ocurrieran para poder tomar otro rumbo? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Es fenomenal. El guardar la palabra de Dios entonces resulta en un grande galardón. Esto es lo que queremos hacer, hermanos, para terminar. Seguir sembrando la palabra de Dios en nuestra vida y hacerla el centro de nuestra vida. Meditar en ella de día y de noche. Leer, aunque sean dos versículos en la mañana antes de irte, tú te asombrarías cuánto te ayudaría esto en tu vida si leyeras tan solo dos versículos. Lo que yo trato de hacer es leer un proverbio cada día, porque hay 31 proverbios. Hay normalmente 31 capítulos en la Biblia, días al mes. Entonces, es una manera, está tan lleno de sabiduría. Ayer yo me leí el proverbio 27. Yo quería casi subrayar todo el capítulo, porque era fenomenal los consejos que tenían ahí. Sembremos la palabra de día y noche. Y mientras lo haces, entonces la palabra comenzará a hacer cambios en tu vida. En vez de tú luchar, en vez de tú decir, le voy a echar más ganas, no hay ganas suficiente para poder cambiar uno solo, porque tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Mientras renuevas tu mente, como dice Romanos 12, 1 y 2, basado en la palabra de Dios, comenzarás a probar, o sea, traer al mundo físico la voluntad de Dios en tu vida. Todos en nuestro espíritu somos perfectos. En el momento de conversión, nuestro espíritu, porque somos cuerpo, alma y espíritu, nuestro espíritu llega a ser perfecto en el momento de conversión. Pero queremos sacar de esa perfección el espíritu a nuestro mundo exterior. Y lo mejor es que venga del exterior. Si viene el exterior, no más basura estamos echando. Pero si viene la perfección de Dios que Él ha puesto en nosotros, entonces las cosas pueden cambiar a nuestro alrededor. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si no estás experimentando la abundancia, la victoria que Dios te ha prometido, hermanos, no es Dios que te ha fallado. El orar por más tiempo o rogarle más fervientemente no va a cambiar la cosa. Debes tomar la semilla incorruptible de la palabra de Dios y sembrarla en el jardín de tu vida, de tu corazón. Amén. Cerramos los ojos, por favor. Cerremos los ojos, inclinemos los rostros, por favor.